Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de Penal Sin Barrera. ¿Cómo andás, Tapa? Buenas tardes en este día lluvioso y gris.
Buenas tardes, Diego, Ignacio.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Fafa.
¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo andan? Buenas tardes, mejor dicho.
Buenas tardes.
Sí, me he despertado, ya estoy.
Bueno, le damos el WhatsApp para dejarnos mensajes, siempre diciendo quiénes son los que lo envían. 115-577-1192. Y nuestra página de Instagram, Penal Sin Barrera con B corta. No sean remolones, sigan a Penal Sin Barrera en Instagram. ¿Qué les cuesta, viejo?
Está difícil, ¿no?
Se hace lo que se puede.
¿Cuánto? ¿3.500? ¿Ya?
No. Estamos arriba.
¿Arriba? Ah, sí. Bueno, no está tan mal entonces.
Hay lista de espera, ¿eh?
Bien ahí.
Vamos a filtrar, me parece.
Bien el Real Madrid, Tapa, ¿no?
Bien, la verdad que sí. Sí, estuvo bien.
¿Partido decoroso?
Muy decoroso, la verdad que sí. Más teniendo en cuenta que estaba haciendo la reapertura de su estadio, un 2-1, me parece que estuvo bien.
Pero perdió 2-1.
Sí, por supuesto, ¿qué esperabas?
No, las apuestas estaban 21-1 para el Sheriff, o sea, estaba muy difícil.
Muy difícil, sí. Pero para cierta gente que no lo ve, nosotros lo anticipamos y me imagino que mucha gente habrá hecho mucho dinero.
No sé.
Yo acá estoy, no sé, veo.
¿Sí? Nos dormimos. Yo no. Me dormí.
¿Y el,
21-1, la gorra, no se pregunta.
La gorra nueva esa que tenemos puesta ahí, ¿no? ¿No?
No.
Mejor no decir nada.
Seguramente Julio Rancese, que es un audaz, debe haber metido alguna fichita. Pero bueno, el dato lo pasamos, este equipo lo venimos siguiendo hace rato, estamos diciendo que estén atentos y queda muy bien de cara a la clasificación en ese grupo, ¿no? Faltan 4 partidos, pero ¿quién te dice?
Ya está, 6 puntos, estamos bien. La verdad, se atajó la vida el griego Atanasiadis y también Colobos, que es compatriota de él, jugaron un partidazo. Después, el golazo de este muchacho Til, de otro planeta. No sé si fue merecido, pero... jugaron bien, realmente bien, y desnudó algunas falencias que tiene el Madrid.
Bueno, y CR7, Cristiano Ronaldo, nuevamente Cristiano dando la nota, minuto 94, última jugada, y el tipo siempre está en los momentos clave, ¿eh? Hasta entró gente de la tribuna ahí a festejar el gol con él. Es algo realmente importante lo de él, ¿eh?
No hay mucho para decir, la verdad que el tipo es un monstruo, hay que reconocerlo, sí. Aparte siempre está en el momento indicado. No está ni un centímetro adelante, ni uno atrás, siempre la pelota le cae a él.
Tienes cosas tuyas, Fafa, Cristiano, en el juego aéreo, ¿no?
Sí.
Vos ibas bien arriba.
Iba bien arriba, ¿no? En una época.
Cuando vivías en el octavo piso. Piso 8 marcabas bien para arriba, ¿no?
Era mi fuerte. No soy un tipo alto, pero me defendía, obviamente, muy lejos de Cristiano Ronaldo, una pantera. Y suscribo las palabras que dicen ustedes. No se puede. Un defensor central de esas ligas no puede dormirse nunca con este tipo dentro del área.
No, es tremendo el pibe, la verdad.
Yo no sé si es el mejor jugador del mundo, como dicen. Para mí, el mejor jugador del mundo tiene que jugar muy bien, distribuir, hacer otras cosas, pero realmente es letal y lo quiero en mi equipo, a CR7.
Vamos a tener una charla con Mariano Marchioni, el número uno en clases de golf en el Jockey Club, quien se está presentando como presidente para la Asociación Argentina de Golfistas Profesionales. Mariano da muchas clases, oyente de Radio Cultura. ¿Estás en línea, Mariano?
Sí, ¿qué tal, Leo? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Mariano? Hola, ¿bien?
Para vos y la audiencia. Bueno. Bien, muy bien, por suerte.
Mariano, contame un poco. Te estás presentando para presidente en la Asociación de Profesionales de Golf. ¿Cuándo es esto?
Esto es el día 4 de octubre, el lunes próximo, en el campo municipal de Palermo, a las 10 horas, junto a unos colegas decidimos armar una lista, porque necesitamos un cambio, necesitamos renovar nuestra Asociación Argentina de Profesionales, y es necesario con todo lo que está creciendo el golf en la Argentina, ¿no?
Bueno, en tus manos esta asociación, descarto que va a andar muy bien, sos un tipo muy querido en el ambiente de golf, así que en ese sentido te deseamos lo mejor acá desde Penal Sin Barrera. Y quería ver un poquito el tema Copa Ryder, Mariano, ¿cómo lo viste? ¿Fue la cancha alucinante? ¿Qué tenés para decirnos?
Mira, la Ryder, una paliza de los Estados Unidos, se jugó en Wilshire Straits, un campo que estuvo a la altura de las circunstancias, por eso vimos los tiros maravillosos que vimos, una cancha que estaba muy, muy competitiva, y un Estados Unidos que aprendió de experiencias anteriores y que se hizo fuerte en el juego en equipo, más allá que había diferencias en individualismo, digamos, ¿no? Por eso ganaron 19-9 y se vio reflejado en la lágrima de Rory, ¿no? Y en la impotencia de los europeos, que no pudieron hacer nada.
Claro, porque Europa había ganado de las últimas 9, se había llevado 7 y bueno, venía holgadamente siempre como favorito, pero acá no tuvo nada que hacer porque terminó mucho antes de lo que debía esto.
Sí, increíble. Y para destacar, Diego, la actuación de Dustin Johnson, ganando 5 puntos los 5 jugados. Y una cosa que me divirtió verlo disfrutar a Nino García y a John Rahm jugando en equipo, volviendo a la sangre de Seve y de Olazábal. No, esa parte estuvo muy divertida.
Bueno, Mariano, gracias por el reporte. Te deseamos mucha suerte el 4 y ojalá tengamos nuevas autoridades en la Asociación de Argentina de Profesionales de Golf. Y nos estamos viendo. Mañana nos vemos, ¿no?
Mañana a las 12 nos vemos.
Directo. Mañana, y de ahí parto con Cantilo, Mayorga, Torres La Cruz y al tee del 1.
Buenísimo.
¿Cómo juega Diego, Mariano? Sorry, disculpa, pero...
el número uno, como dijo el número uno del Jockey Club.
Bueno, Mariano, muchísimas gracias y nos vemos mañana.
Un abrazo grande y muchas gracias por la charla.
Bueno, espectacular, gracias.
Gracias, chicos, suerte, un éxito y muy lindo programa.
Gracias, abrazo grande. Bueno, hablamos con Mariano Marchioni, un poquito de golf. Tuvimos Copa Libertadores, martes.
Manejás todos los deportes, por lo visto.
Ah, bueno, no es para tanto. Fútbol, semifinales de Copa Libertadores, ganó Palmeiras, clasificó. El equipo que no gusta, pero llega.
Lo decís como si hubiera sido una cosa que daban todos por hecho que pasaba el Palmeiras.
Todos, la mayoría estaba a mano del Mineiro.
Yo estaba a mano del Mineiro,
sí. También, aparte del corazoncito con Nacho Fernández, vos claro. Con Saracho, Fafa, algunos San Lorenzo
en el Mineiro. Kahneman no juega.
Gremio, sigue en el Gremio. Andaba lesionado.
No, pues iba por el Mineiro.
Sí, también. Yo también, y la verdad que no.
Mereció más, ¿no?
Mereció más, pero no sé cuánto más. Muy flojo el primer partido, ya lo comentamos, y el del otro día fue casi un calco del primero. Muy flojo Hulk, muy flojo Vargas. Vargas pierde el 2-0, que ahí tenía la clasificación y la tiró afuera, increíble. Y no sé, viste, Felipe Melo la rompió. Mirá que a mí muchas veces me parece que vende humo todo el tiempo, pero el pibe se bancó solo el equipo. Y Palmeiras, es eso, aguantar, tirar el pelotazo arriba a Ronnie y que Ronnie se las arregle.
Me parece
nada, no muestra nada nuevo.
Sí, pero llega.
Ya está, y son otra vez.
De hecho, se van a enfrentar los dos finalistas de los últimos, claro, de los últimos dos años.
19 y 20.
Definen en Montevideo.
El día de mi cumpleaños, 27 de noviembre. Capaz que estamos ahí, ¿eh?
Mineiro tiene juega partidos muy buenos y partidos tiene sus vaivenes, ¿no?
Sí. Me parece más brillante, más irregular, y el otro, el Palmeiras, me parece un equipo durísimo. No me gustaría enfrentarlo. Me parece que tiene lo suyo y por algo, bueno, final, campeón 2020 y ahora finalista 2021.
Y el Flamengo, los dos partidos 2-0.
2-0 Flamengo, ahí sí se dio la lógica, pero la verdad, yo me saco el sombrero con Barcelona. Jugó un partidazo el partido de ida y ayer también, el primer tiempo. Es más, te diría que Alves fue figura, salvo por Bruno Henrique, que es un monstruo. La rompió absolutamente toda. En el primer tiempo sacó 4 pelotas de gol, ayer también.
Te queda bien el sombrero, ahora te lo sacaste, pero te queda muy bien el sombrero.
Sí.
Flamengo, un plantel brillante, poderoso y millonario. Suplentes de lujo, ¿no?
Es un equipazo. El segundo gol, no sé si lo vieron, Fueron 33 segundos de tocar la pelota, tiki, tiki, todos pases de primera y termina en el golazo de Bruno Henrique. Maravilloso.
Un fenómeno.
Son todos, es que son todos buenos, de mitad de cancha para adelante son todos,
todos buenos. Todos buenos, no sé si son buenos. Cracks, o sea, en algunos en su especialidad por ahí sí, pero no, no, pero...
Y es, para mí Everton Ribeiro es un crack, Bruno Henrique es un crack, Gabigol...
Yo cuando digo, es, está bien, no, sí, es que son cracks, pero, yo cuando digo crack es Cruyff, Maradona, Messi, pero son todos muy buenos.
No, no están ese
No, por eso digo, pero está bien armar un equipo de muy buenos jugadores.
Sí, y se entiende muy bien.
Totalmente.
De Rascaeta, Diego... viste, tienen Felipe Luis, bueno, Luis, David Luis, qué sé yo, no sí, sé,
algunos Valos jugadores, es un arquerazo. Algunos jugadores de los mejores no han tenido experiencia en Europa y eso hace que la difusión.
Bueno, Bruno Henrique, ¿cómo no juega en Europa? Está bien, tiene 30 años el flaco, ¿no? Pero es difícil creer que no esté jugando en Europa.
Es un ese jugador tipo. Para llevar, es un jugador para llevar.
Isla de cuatro, Isla es bueno también, también. El chileno, sí, o sea, sí, sí. Es buen equipo.
Argentina
le llegan mucho, perdón, le llegan mucho, pero bueno, tiene con qué responder.
¿A quién no le llegan?
Argentina ganó la semifinal en futsal, se enfrenta ahora a Portugal, que ganó por penales. ¿Cuándo es esa final?
El domingo a las 14 horas.
O sea, tenemos Argentina-Portugal y después River-Boca, que vamos a hablar después.
Que lo van a dar por la TV pública o Deporte TV para el que lo quiera ver.
Eso, futsal.
Futsal, sí, perdón, bueno. Me metí mal, ¿qué dije?
No, okay. Como hablamos de Boca-River también, era...
Ah, bueno, pero esperá, ¿vamos ahora o al final
de Boca-River? No, de Boca-River hablamos después, pero la transmisión por esos canales de qué partido era.
Me volvés loco, guarda, ¿eh?
Demorado llegué para eso.
Yo te entendí, Tapir, quédate tranquilo.
Gracias.
De banco.
Vamos a cerrar el primer bloque con uno de tus temas.
Bueno, vamos a ir con los muchachos Black Keys y el tema es Lonely Boy.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Entrando en este segmento de nuestro programa, cuando uno habla de deportes en general siempre se refiere a la táctica, a la técnica, al entrenamiento físico. Hoy vamos a charlar con uno de los pioneros en psicología deportiva, que se dio el lujo de trabajar con la mayoría de las estrellas del fútbol argentino actual y que fue parte del trabajo de José Pekerman, tanto en la selección argentina como la colombiana, como así en diversos equipos del fútbol argentino. Está con nosotros Marcelo Rofé, bienvenido a Penal Sin Barrera. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Diego? Saludos para la mesa, para la audiencia. Bueno, sé que el programa anda muy bien, muy bueno el título, y ojalá podamos aportar un granito de arena.
Sí, es Sin Barrera con B corta, porque estamos un poco haciendo referencia al VAR, así que hacemos un poquito de juego de palabras.
Muy bien.
Marcelo,
es lacaniano el título, es lacaniano.
Exactamente, exactamente. Lo primero que, digamos, querría hablar con vos es este tema del éxito y del fracaso en el mundo y en Argentina, porque siempre hablando con amigos, viste, en un mundial van 32 equipos y está el paradigma en Argentina, por lo menos, de que exitoso es un equipo y fracasan 31, lo cual es una locura y no se le asigna el debido valor a los subcampeonatos o las buenas campañas. Que me imagino que tu experiencia en Colombia también debe ser bastante distinto, porque el 2014 se festejó, creo que llegaron octavos, a cuartos me parece, corregime.
A cuartos, sí.
A cuartos, y fue, para ellos, un logro, y Pekerman fue endiosado.
¿Eh? Sí, sí.
¿Querés contarnos un poco?
Es una buena pregunta, a ver. ¿Qué es el éxito? Podríamos hablar horas, porque para cada uno el éxito es algo distinto, pero en principio es hacer lo que te gusta y que te vaya bien. O sea, para hacer una definición reduccionista y rápida. Y si podés vivir de eso, mucho mejor. El que te vaya bien incluiría eso de alguna manera. Ahora, son dos historias distintas, dos culturas distintas. Si bien el éxito está globalizado, por ejemplo, me tocó vivir en 2006 con Alemania el quinto puesto y con Colombia en el 2014 el quinto puesto. Dos cosas totalmente distintas, porque el equipo de Argentina se fue invicto, jugando muy bien, perdió por penales contra el local y favorito, pero era un equipo que volaba y que dejó la sensación de que estaba para más, que le metió 6 a Serbia y Montenegro, que jugó muy bien. Y bueno, entonces no lo podemos llamar fracaso, pero sí frustración. A ver, fracaso y éxito, decía un gran escritor, son dos impostores, porque a mí, digamos, son términos neoliberales que todos sabemos de qué hablamos, pero a mí me gusta más hablar de alegrías y logros alcanzados o de tristezas y frustración. Después, en la vereda opuesta, Colombia, salimos quintos. Colombia venía de 3 mundiales sin clasificar. Nunca había ganado 2 partidos seguidos en un mundial, ganó 4, tuvo al mejor jugador del mundial y goleador, que fue James, que lo compró el Real Madrid en 80 millones. Bueno, por esto no le empatamos a Brasil, bueno, no importa, salimos quintos y fuimos recibidos en Bogotá de la mano de Pekerman como héroes. Y fue el momento histórico más importante del fútbol colombiano. Entonces, bueno, ahí tenés las dos veredas o las paradojas según cada deporte, cada país, cada historia y cada cultura.
Es increíble que en este país, por ejemplo, es el único país en el mundo que hay detractores, ahora un poquito menos, ¿no? Pero que se lo discuta Messi, porque sí. Messi, como bien dijiste en algún momento, no llegó a romper la barrera del éxito como Maradona, así en el tema indiscutido, solamente acá en Argentina.
Sí, la verdad que es una locura, coincido con vos. De hecho, como acá tenemos grieta en todo, hasta tuve que poner en mis redes sociales, soy mesista, porque yo he tenido la posibilidad, gracias a esta profesión, de conozco muchísimos países, he viajado, hablo con gente de todo el mundo, a su vez presido la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología del Deporte. Entonces uno habla con colegas todo el tiempo. Y no, habiendo 207 países, te dicen, ¿cómo hay dos países nada más que hay una porción que lo resiste? Los del Real Madrid, porque en el Barcelona les hizo 25 goles.
Por la rivalidad.
Claro. Y en la Argentina, vos decís, bueno, pero no es casualidad, es una cultura que no cuida a sus ídolos. que lo, le hizo mucho daño con la comparación con Maradona, que tuvo, digamos, una épica que es inigualable. Entonces, nada, le inventaron cosas, que era pecho frío, que no cantaba el himno, que nunca jugó en la Argentina, todas pavadas, y mucho de esa gente ahora son panqueques y se dieron vuelta después de la obtención, digamos, de la Copa América después de 28 años. Pero es muy triste, o sea, somos muy especiales, tenemos muchísimas cosas buenas. De hecho, de los 5 jugadores de fútbol mejores de la historia, 3 nacieron acá, y en vez de ponderar eso, estamos siempre con el chiquitaje, y lo mismo nos pasa como país, y así estamos, ¿no? Tenemos todo para hacer potencia y vamos para atrás en vez de para adelante, más allá de los que gobiernan, porque esto es más allá, y sin meternos en política, de las banderías políticas y de las ideologías.
Sí, es una locura discutir a Messi. Hablando un poco de Messi, parte de la tarea en juveniles, escuché, dicho por vos, y dicho por los protagonistas en realidad también, que parte de esto era distribuir, por ejemplo, los cuartos en juveniles según las distintas afinidades, los gustos. ¿Cómo? Hay una anécdota de Messi Agüero, inclusive, que la contaron.
Sí, viste que nosotros, los psicólogos deportivos, atesoramos el secreto profesional,
por supuesto,
bajo 4 llaves, por la ética y por el juramento hipocrático. Y yo llevo ahora en diciembre 31 años, va a ser que me recibí en la UBA, y bueno, esa siempre fue mi bandera, y en los libros siempre lo expresé y cuido mucho eso. Por eso me da mucha bronca cuando alguien no lo hace. Esto salió a la luz, entonces lo puedo contar. En realidad, cuando no hay psicólogo deportivo, las habitaciones, ¿cómo se elige? Por intuición. El 8 con el 5, el arquero titular con el suplente, el tímido con el extrovertido, así. Y a veces funciona, a veces no. Cuando hay un estudio pormenorizado científico de fortalezas y debilidades, FODA, adaptado a la personalidad de cada deportista, como teníamos en todo ese banco de datos y ese trabajo exhaustivo del equipo de Pekerman en juveniles, teníamos elementos para sugerir. Después decidían los entrenadores. En ese momento, Pancho Ferraro y Miguel Tojo, Profe Salorio y Urtasú. Entonces, y Medeiro. Yo sugerí este con este y Messi con Agüero. ¿Por qué? Porque eran los dos más chiquitos, todos tenían 19, casi 20. Ellos tenían 17 y 18 recién cumplidos, porque jugaban mucho a la play, los dos amaban la play, por más que se conocieron en esa concentración, y por características de personalidad que no puedo detallar. Bueno, cuando se lo comunicó Pancho, cómo iban a dividirse en Holanda, en las habitaciones, todos hicieron así. Y Messi, que todavía no era la mega estrella que soy, estamos hablando de junio del 2005, hizo una carita así, como diciendo, como un poco de decepción, como esperando un peso pesado, un Gago, un Zabaleta, un Chaco Torres, un Ustari, un Neri Cardoso, que ya estaban en primera, ¿no? Bueno, entonces nos dimos cuenta todos, el cuerpo técnico lo llamó aparte, lo hablamos entre nosotros, y Pancho y Miguel le dijeron, que estaba el Pato Filiol también como entrenador de arquero, y le dijeron, mirá, nosotros tenemos elementos como para creer que vas a andar bien con Agüero, que entre paréntesis había puesto una cara como de una felicidad infinita. Si probá 2 días, si no funciona, nos decís y te cambiamos. Y dijo que sí, y bueno, a las 24 horas ya eran íntimos amigos, y de hecho, bueno, todo lo que pasó después, que cuando Agüero no viene a la selección, él antes de la pandemia prefería concentrar solo, lo quiso llevar al Barcelona en otro momento, bueno, ahora lo llevó y después pasó lo que pasó, pero son íntimos, íntimos amigos, ¿no? Y nació todo ahí, y en esa final con Nigeria, que salimos campeones del mundo, fueron los dos decisivos también. A Agüero le hacen el segundo penal y Messi lo convierte.
Estamos hablando, para los que recién sintonizan, con Marcelo Roffé, psicólogo deportivo.
Marcelo, querido, ¿cómo estás? Tapir te saluda.
Bien, bien, todo bien.
Bueno, me alegro mucho. Marcelo, a ver, yo leí el otro día que el Dibu Martínez está trabajando con psicólogo deportivo hace 4 años y que está súper contento y que le va re bien y que a él lo ayudó muchísimo en Inglaterra. Vos en tu segundo libro, Fútbol de Presión, hablás de los arqueros. Mi pregunta ¿es el puesto más difícil el del arquero?
Muy buena pregunta. Yo creo que sí, lo he escrito, lo he investigado, lo he fundamentado, porque el 5 tiene, si se equivoca, atrás al 6, el 6 tiene atrás al 2, el 2 tiene atrás al arquero y el arquero la va a buscar adentro. O sea, tiene la red. No cualquiera tiene el 1 en la espalda, es el puesto que más percepción de éxito y fracaso tiene. Tiene unas competencias psicológicas que no son para cualquiera. Hay que tener un nivel de responsabilidad, de asunción de responsabilidad y de concentración muy especial, y de fortaleza mental y de resiliencia, porque vos podés tener 9 actuaciones buenas en pelotas difíciles, pero en una dudás, la vas a buscar adentro, pierde el equipo, pero el culpable sos vos, como arquero.
Exacto.
Entonces, sí, eso está en mi segundo libro, como bien dijiste, Fútbol de Presión, también está en El Partido Mental, y está en otros libros, en Entrenamiento Mental en el Fútbol Moderno, que al final háganme acordar que les hable de un congreso que vamos a hacer en Colombia y de mi página web, donde pueden bajarse 2 libros gratis. Así que sí, coincido con tu óptica, y también es el puesto que madura más tarde, que se retira más tarde, porque puede atajar casi hasta los 40, como Luchetti hoy en Atlético de Tucumán, que tiene creo que 42 o 43.
42.
Sí. Y lo más difícil es que la carrocería, como el que anda en moto, es el cuerpo, es él. Entonces muchas veces tienen lesiones por jugarse la vida. Y bueno, si bien el fútbol es un deporte de contacto y nadie está exento, la verdad que hay que tener mucho valor para ser arquero. Y de hecho, una vez el Mono Burgos pedía que lo aten cuando atajaba en Ferro y que le pateen a 1 metro puntinazos a la cara, porque decía que muchos arqueros tenían este tic en los mano a mano, giraban la cara para que no le pegue.
Y él sacan decía, la cara para que no le pegue, exacto.
Claro, el arquero tiene que poner la trucha y si le da en la cara, le da en la cara. Bueno, por algo decían el loco, aparte del Mono Burgos. Pero bueno, el arquero tiene esa etiqueta, un poco loco, un poco tonto, tiene muchas etiquetas en el fútbol, pero yo puedo decir que intelectualmente es el más preparado casi siempre.
Mirá, vos hablaste del Mono Burgos y es un ejemplo exacto a la segunda pregunta que te iba a hacer ahora, porque el Mono Burgos a mí me da la impresión que el gol más tonto, más boludo que le pudieran hacer, a él no le moví un pelo. En cambio, en contracara, y acá te quiero preguntar a vos, ¿cómo haces o qué se hace con un chico como Karius, que pierde un partido increíble en una final de Champions contra el Real Madrid, donde claramente es el responsable de haber perdido ese partido? ¿Cómo lo levantás? ¿Cómo se trabaja eso? Perdóname, y también sí, es complicado, ¿no?
Muy difícil. Vos ponías el ejemplo del Dibu Martínez, que me olvidé de decirlo, que fue una propaganda excelente para nosotros. De hecho, Pogani, que es el entrenador de arqueros, yo trabajo en el Club Lanús, en un proyecto hermoso de juveniles. Después de haber recorrido todo, 2 equipos de primera, México, Colombia, selecciones, todo, volví a las bases, donde empecé en Ferro hace 26 años, y ahí Pogani lo trajo el año pasado en una entrevista para los arqueros a Dibu, y ahí Dibu lo contó, cuando todavía no lo conocía nadie, que el arquero es inglés, el psicólogo es inglés y lo ayudó mucho, ¿no? Entonces, cada vez se va tomando más conciencia de la importancia del factor mental. ¿Y qué me preguntaste que me olvidé?
Que cómo se hace para levantar a un chico que
mete tantos.
Karius.
Bueno, y Karius, lamentablemente, pagó el precio. Claro. O sea,
terminó
2 escalones abajo en el fútbol turco.
Sí.
Sin despreciar el fútbol turco, pero terminó 2 escalones. Cosa que no pasó con Varane, si no me equivoco, el 2 del Real Madrid, que cometió 2 errores contra el Manchester City. Los 2 fueron goles, quedó afuera el Real Madrid. Está bien que no era una final, creo que era semi, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y bueno, la chapa de haber sido campeón del mundo con Francia, la chapa de que no era arquero y su trayectoria en el Real, lo bancaron de otra manera y siguió jugando.
Y siguió jugando.
Por eso digo que es el puesto más difícil. Sí, yo supongo que Cariu, después de eso, si no trabajaba con psicólogo, que pobre el psicólogo, también se tenía que poner un restaurante, tendría que haber empezado. Pero bueno, sí, un gol muy tonto, pero bueno, es muy complicado ese puesto, muy complicado.
Marcelo, Fafa te saluda, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Fafa?
Muy bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno, sacando muchísimas conclusiones e interesándome mucho en lo que estás contando, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día, por ejemplo, en un mundial? No tanto lo que haces en Lanús, por ejemplo, en el mundial, que es la competencia máxima, ¿no?, en el fútbol. ¿Cómo es el día a día en tu trabajo y si vos tenés colaboradores?
No, yo en el Mundial de Brasil 2014, a Alemania no fui, fui asesor y trabajé en la previa grupal individualmente con varios jugadores, con el cuerpo técnico, con Argentina, y a Brasil sí fui con Colombia. Mirá, estábamos en un lugar hermoso que era la concentración del San Pablo Fútbol Club, que es un lugar paradisíaco. Bueno, cada uno tenía su habitación y yo trabajaba con talleres grupales previo a cada partido, dos días antes, con el cuerpo técnico y todos los jugadores, repasando cuestiones psicológicas que combinaba con Pekerman atinentes al partido. ¿Sí? Por ejemplo, manejo de los miedos, la ansiedad del debut, esto y lo otro, representar al país, que siempre es un peso. Y después, con videos, hablaban los referentes, el cuerpo técnico. Después me quedaba solas con los jugadores para hacer talleres de cohesión grupal, para el sentimiento de nosotros por encima del yo, para unirlos más y para que se conocieran más. Hicimos 30 talleres en Colombia y después trabajaba individualmente con los que querían, con los que venía trabajando, porque yo venía de 2 años ya trabajando con ellos, con los que el cuerpo técnico me sugería o le sugería al jugador por cuestiones puntuales. Y los días después hacía ejercicios antiestrés la noche anterior al partido, que era para descansar mejor, o los que ya manejaban bien la ansiedad para repasar las imágenes positivas del partido. Y el día del partido no los tocaba, salvo que alguien me pidiera algo, porque el día del partido entiendo que es del jugador. Entonces, bueno, trabajamos antes y después para que al momento de la competencia dé su máximo potencial, pero siempre estando ahí cerca, pero lejos, sin asfixiar. Éramos, y te digo algo más, Fafa, éramos 23 del cuerpo técnico médico administrativo para 23 jugadores. O sea, éramos 46. Y Pekerman como head coach. Así que fue una experiencia maravillosa.
Impactante lo que nos contás. Y bueno, seguiría andando por ahí, pero quería hacerte una pregunta sobre uno de tus libros que me llamó la atención y que siempre, siempre se habló. Desde que, bueno, somos lectores, yo el lector del gráfico, como todos nosotros, de las revistas cuando tenemos la misma edad, ¿no? De los 80, que se hablaba del retiro de los jugadores, de cómo se sentían. Recuerdo una frase de Menotti que largó el fútbol, se salió a dar vueltas con el auto y no sabía qué hacer de su vida. ¿Qué me podés contar vos,
bueno, como profesional? Es uno de mis últimos libros. Y después del retiro, que hicimos una investigación con 130 deportistas de élite y el vacío nació a partir del suicidio del Huevo Torresani, y el vacío es traumático. Hay un documental que ustedes pueden ver que se llama El peso del oro, guionado y actuado por Phelps, que se los recomiendo, aunque está en inglés. Y el vacío que siente, la angustia, la depresión, la melancolía en algunos casos y los intentos de suicidio, es un tema que hay que trabajarlo y mucho. Por eso yo tomé Toro por las astas y bueno, y nada, les dejo una frase de Gonzalo Rodríguez, que fue un central de San Lorenzo muy importante. Él dijo, el día es muy largo y vos podés estar en un Audi llorando, o sea, como diciendo, no pasa por la plata que te... o sea, pasa por después tener una función en la vida, porque sos muy joven para la vida, pero viejo ya para el deporte. Entonces, ¿cómo te reconvertís y cómo utilizás la resiliencia para, renacer.
Marcelo, ¿querés contarnos un poco de tus canales de YouTube, tu página web? Y bueno, tenés una inmensidad de videos ahí en YouTube.
Sí, cómo no. Cómo no, Diego. Mirá, tengo un canal de YouTube que tiene 1000 seguidores nada más, pero que tiene 80 videos, que se llama Rofé Videos, todo en minúscula con doble F de familia, Rofé Videos. Ahí me pueden seguir, es gratuito, se suscriben y les llegan las novedades. Eso en YouTube. Y después está mi página web, que es marcelorofé, también con doble F, .com, donde ahí está mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, mi LinkedIn. Está también el canal de YouTube y ahí están todos mis artículos, mis reportajes, que este va a ir ahí también, mis notas, mis columnas mensuales, mis libros, y también hay un espacio que se llama Motivando Contextos. Ahí medio escondido está el libro, el primero que me abrió la puerta de Pekerman y de la selección, que salió en el 99, que está el cabezazo histórico de Zidane Amaterasi en la tapa, que se llama Psicología del Jugador de Fútbol con la Cabeza Hecha Pelota. Ese se lo pueden descargar. Y también tienen el que escribimos, compilamos con José Josami, que es periodista y abogado, que se llama Fútbol y Violencia, Miradas y Propuestas, donde está Eduardo Sacheri, Facundo Saba, Ariel Scher, Ezequiel Fernández Murs, Luis Ubeldía, Julio Grondona, Gámez, etcétera, que era para prevenir, ese fue presentado en el Senado para prevenir estas muertes absurdas que ahora están diqueadas, digamos, por la pandemia. Así que bueno, esos dos libros se los pueden descargar gratis. Y después tenemos otros libros, que si me siguen por redes yo les paso un teléfono que les puede llegar a cualquier parte del país con envío de correo argentino. Y bueno, y también hay varios que se venden en línea, ¿eh? Los últimos dos, La Pelota No Siempre al 10 ni al 23, inspirado en la serie El Último Baile de Jordan, que se lo regalamos al doctor Costa Paz. Bueno, ese se puede, es un libro que vale como una grande cuatro quesos, 1000 pesos. O sea,
perfecto, Marcelo. Tenemos que ir redondeando. Me quedo con una cosa que leí hoy, solo para comentar. Un chico de 11 años que hizo tablas, un español, hizo tablas con Karpov, y leí que viaja a todos lados con psicólogo deportivo desde los 11 años. Y lo último que quería comentar era cuando Coria pierde Roland Garros, esa final con Gaudio, lo importante que debe ser lo mental, porque después estuvo como 2 meses sin, haciendo 25 o 30 doble falta por partido. En algún torneo incluso sacó abajo. Evidentemente la técnica de saque la tiene, y esto es claramente un tema mental.
Mira, empiezo por lo del chico de ajedrez. No lo sabía, es muy buen dato. Yo tuve el honor, y lo puedo decir porque él lo dijo públicamente en un reportaje de la revista Gráfico, de trabajar con Alan Pichot, el mejor jugador de ajedrez argentino en este momento, cuando fue maestro internacional a los 14 años. El ajedrez es un deporte muy mental. Uno atiende también, no solo futbolistas, y estoy atendiendo una jugadora muy buena, pero yo no arranco antes de 12 años con los deportistas. Y con respecto
a Coria,
Nosotros hicimos ateneos, los psicólogos del deporte, ateneos para discutir esa final. Las vimos todos juntos. De hecho, hay un libro que se llama La Final, de un periodista deportivo, porque ese resultado y ese proceso les cambió la vida a los dos, a uno para bien y a otro para mal. O sea, tampoco vimos un dato. Coria se llama Guillermo por Vilas, el padre le puso cuando tenía un día. El padre le puso una vincha. El que entregaba la copa era Vilas. Y es muy importante esa final, porque los dos tenían miedo a ganar y los dos tenían miedo a perder. Y
Coria, por la rivalidad.
Por la rivalidad y por lo que había en juego. Y fue en el 2004. Y Gaudio, 6 meses antes, había dicho: juego contra mi mamá y pierdo. Y bueno, empezó a
terminó
trabajar
ganando.
Con un psicólogo deportivo, cosa que Coria no. Coria siempre decía que su golpe más fuerte era la cabeza, y finalmente termina perdiendo esa final por la cabeza. Así que es muy interesante esa final para analizarla desde todo punto de vista, ¿no?
Marcelo, quedarían un montón de preguntas y charlas. La verdad es súper interesante esto. Ojalá que podamos volver a charlar con vos. Y bueno, tenemos que cerrar porque acá la radio nos impone. Hay que pasar
un montón. El tiempo es tirano.
Sí, sí. Así que te agradecemos un montón y ojalá que podamos volver a y seguir con un montón de temas que sería lindísimo charlar. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Diego. Gracias, Tapa. Gracias, Fafa. Un placer. Gracias, Radio Cultura. Y bueno, ojalá les haya servido y muchos éxitos con el programa.
Muchas gracias, Marcelo. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande y muchas gracias por todo. Espectacular.
Un placer. Buenas preguntas.
Gracias, Marcelo. Un placer.
Un gusto.
Un placer.
Chau, chau.
Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Estuvimos hablando con Marcelo Roffé, psicólogo deportivo, y vamos a leer un par de... ¿Tenemos mensajes o no, chicos?
Hay un par de mensajes, sí.
Adelante,
yo tengo... Martín López Fontela, el hincha del Panathinaikos, dice que es muy bueno el programa y que grande Colobos que jugó en el Panathinaikos. Sí, señor. Después, Pablo Salerno de San Miguel, muy bueno el programa y la entrevista con Marcelo Roffé, también muy buena. Quiere ver, por favor, si le podemos dar el contacto para tratar un tema de autoestima baja, porque toda su vida jugó de 10 y fue capitán de su equipo, y ahora cuando entra en los últimos 15 minutos, lo hacen jugar de 3 y no lo dejan sacar los laterales. Bueno, un mensaje raro este, ¿no?
Sí, bueno, en San Miguel por ahí pasa estas cosas.
Natalia de Granbur, excelente programa, pongan un poquito más de rock and roll. Ya va a venir Natalia.
Antonio Martínez, crack el pibe. Julio Rancés y Martín Diguero enviando pruebas contundentes que están escuchando el programa. Fafa, ¿alguien que te escriba?
Marcelo Anchorena, que le pareció muy interesante lo que explicó Marcelo Roffé sobre la final de Coria y Gaudio. Y Francisco Cabezas de Trenkelauken propone que haya psicología en el deporte en los colegios.
La verdad que sí, sería muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poco del partido de la Champions, el más importante que se jugó, el City con el PSG.
Más importante fue otro, perdón, pero bueno, dale.
Ah, Sheriff, sí, es verdad, perdón, te pido mil disculpas. Se jugó el miércoles, ayer, el City con el PSG, con triunfo del PSG 2-0, gran gol de Messi, pero antes que nada... La embajada de Francia tuvo la deferencia de invitar a Penal Sin Barrera a pedir que se haga presente un corresponsal en la embajada. Así que el señor Javier Fausson se hizo presente temprano con una corbata a media asta, los rulos al viento y un pantalón haciendo juego. Ahí estuvo ahí con un mix. Parecía Massa como estaba vestido.
No, me mataste.
Y bueno.
No, pero no era corbata, bufanda.
Bueno, bufanda.
Que no era mía, 50 grados de calor hacían ahí adentro.
¿Qué pasó en la embajada?
Bueno, muy linda recepción. La embajada de Francia, con motivo de la adquisición del PSG con Lionel Messi, comprando los derechos federativos del astro argentino, armó una especie de bienvenida para el número 10 rosarino y que, bueno, invitó numerosas personas, entre ellas a nosotros, a Penal Sin Barrera, muy lindo, en el salón ahí con una pantalla gigante donde pudimos apreciar el partido, muy lindo. Muchas personas. Está el Beto Márcico, nuestro invitado del segundo programa. Sí, estoy hablando con el Beto, mandaba muchos cariños.
Debe haber habido champagne entonces.
Estaba como una botella.
Una copita
de champagne. No, estaba intacto el Beto. Muy lindo partido. Por momento se tornó anodino, pero me parece que el primer tiempo fue favorable al Manchester City, que dominó. Pero el PSG, cuando llega, lastima. Pone 5 jugadores dentro del área rival, factura, vino el primer gol, después el City creo que lo mereció empatar, despareció una chance impresionante ahí en la línea, su volante izquierdo.
El cabezazo de Sterling.
Ese, no, Sterling, otro, el volante, bueno, no me sale el nombre, que realmente que no sabemos cómo no entró esa pelota. Y en el segundo tiempo me parece que el PSG pudo manejar mejor las cosas. Messi no brilló para mí, pero hizo su primer gol. Me parece que levantó con respecto a otras presentaciones y pudo anotar un golazo, una combinación con Mbappé tremenda.
Como dato de Leo Messi, hay algunas cosas que no. Messi no deja de sorprenderme. Por ejemplo, esto es increíble. Messi es el jugador top 5 en cantidad de goles al Big 6 inglés. O sea, el Manchester United, el City, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal y el Liverpool.
Es una locura.
Le convirtió 27 goles sin jugar nunca en la liga inglesa. Pero esto no es todo. Está por encima en goles a esos 6 equipos que jugadores como Drogba, Van Nistelrooy, Van Persie, incluso Thierry Henry. Es increíble porque depende para hacer los goles a estos equipos de que le toque jugar por la Champions. Y todos estos jugadores que son cracks y consagrados juegan, tienen garantizado mínimamente jugar 12 partidos por año contra esos equipos.
Claro, y en la Champions capaz que ni te toca cruzarte. O sea,
impresionante. Y como otro dato de color, a los equipos de Guardiola en 5 partidos le clavó 7 pepas. Mira vos.
Mira.
Encima lo de la barrera, ¿no? Que bueno, algunos dicen.
Bueno, ves, lo de la barrera, así como la otra vez, yo no estaba de acuerdo que salió con cara, viste, medio caprichito. La verdad que muestra humildad haberse puesto en la barrera y hacer el cocodrilo. Eso te lo pinta de cuerpo entero. El tipo quiere romperse el alma y estar en el equipo y no armar ningún tipo de lío. Está muy bien. Yo ahí, viste, así como la otra vez dijimos que no, esta vez lo banco a muerte.
Parecería que Mbappé, Neymar y Messi se van un poco conociendo más. Entre Mbappé y Neymar parecería también que han limado asperezas, se pasan más la pelota, incluso sí. Se saludaron al final del partido.
Sí, igual yo sigo sosteniendo que es una bomba de tiempo.
Foto en el vestuario, sí, con Messi y todo.
Buena pregunta para Marcelo Rofé, el tema de los egos en el vestuario.
Claro.
Con tantas figuras.
Sí, debe ser muy complicado manejarlo, pero bueno.
Mejor tenerlos.
Mejor tenerlos, totalmente.
Señores, superclásico el día domingo. Se enfrentan Boca y River. River tiene que ganar para no perder la punta, para quedar en el lote de los punteros, no puede perder distancia. Y Boca, digamos que si no gana, queda muy lejos, se acerca de la punta de campeonato y parecería que no se va a arrimar después, pues Talleres sigue ganando. A Willy Madariaga el otro día dijo que Rosario Central lo volteaba a Talleres, chic chic.
No, 4-1.
No sucedió.
No sucedió y hubo algunos fallos arbitrales por ahí raros, pero
ganó con comodidad Talleres 4-1.
Ganó,
solo sí. Le quería marcar al señor Madariaga que cuando nos tire datos con seguridad, pues nosotros repetimos en otros foros y después quedamos mal parados.
Está bien, no te tires contra un amigo que nos escucha siempre. Un fanático de Rosario Central. Ya va a venir Willy. Para mí tiene un muy buen equipo. Yo ya te dije, le faltan 2 centrales y a partir de ahí va a cambiar por completo. 2
centrales, 4 más. Volantes y 3 delanteros.
No, tiene muy buen equipo. Pero muy 2
centrales es mucho.
Bueno, pero para mí la falla está ahí. Los dos son flojitos.
Bueno, Boca y River. ¿Cómo se va a dar para ustedes este partido? Va a haber un duelo de jóvenes rápidos por parte de Boca en el mediocampo contra jugadores que ya tienen bastante rodaje, Enzo Pérez, De La Cruz, aunque De La Cruz le imprime un ritmo infernal. ¿Cómo lo ven el clásico, chicos? Dirige Rapalini.
Mirá, siempre, viste, se dice quién llega mejor al clásico. Para mí no tiene nada que ver porque pase lo que pase, son partidos completamente distintos. Y generalmente sale en medio bodrio. Hay que ver cómo lo plantea Boca. Boca viene muy firme defensivamente. Y en contrapartida, River viene muy contundente. Todo lo que se le reclamaba a River, que creaba un montón de situaciones de gol y no convertía, ahora las está mandando a guardar. Entonces hay que ver qué prevalece ahora. Yo creo que River lo va a atacar por todos lados, sobre todo por la franja izquierda y los dos laterales.
¿Juan Suárez?
No sé, aparentemente no estaría bien físicamente.
Decían que sí, ¿eh? Álvarez número puesto, ¿no?
Álvarez tiene
que mejoró mucho.
Puesto, sí.
Yo creo, es opinión personal, que Rolleiser no está a la altura de este clásico. Si me equivoco y me cierra la boca, feliz de la vida.
¿Pero va a jugar Rolleiser?
No lo sé, no lo sé. No, pero Gallardo le viene dando.
¿Martínez llega? No. tampoco.
No, Martínez ya está descartado. Rolleiser, la curiosidad, lleva 26 partidos, es un enganche, teóricamente, o delantero, 26 partidos, no festejó ningún gol hasta ahora.
Qué sé yo, es chico, hay que darle más movida. Yo no lo tengo tan visto, sinceramente. Pero bueno, confío en lo que vos decís. El otro tema es el tema del público. ¿Qué estamos con gente? ¿Vamos? ¿Vas a la cancha? ¿Alguno? ¿Va? ¿No?
No, 30.000 personas, ¿no? ¿Van?
Dicen eso, aparentemente todavía no está definido.
Todavía no está definido. No.
¿Sí? La verdad es que sería lindo volver a los colores, a escuchar a la gente, a ver las caras por televisión. Esto es medio bajón, ver las tribunas vacías, los cantos por los parlantes. La verdad que es
no tiene nada que ver.
No hace a la esencia de lo que estamos acostumbrados. Y aparte nosotros somos apasionados, nos gusta ir a la cancha y nos quedamos un poco con las manos vacías.
No hay adrenalina.
Falta eso.
Parece un partido de entrenamiento.
Sí, no. Ya bastante cuesta ver los partidos solamente con público local. Porque los que vamos a la cancha desde chicos, el duelo de hinchadas era una cosa de locos, era divertidísimo. Después estaba el peligro de la salida, ¿no?
Está bien, pero es el folclore del fútbol que yo eso lo banco a muerte. Después todo lo que son las barras y eso, obviamente no, pero todo lo que pasa dentro de la cancha con las banderas, los cánticos, eso es impagable y se extraña y mucho.
¿Pronóstico, Fafa, para el Superclásico?
Soy San Lorenzo, empate.
Depende cómo salga Boca. Yo creo que Boca va a salir a aguantar, así que va a ser un partido aburrido. River va a buscar por todos lados. También me juego por el empate. No le veo mucho. No le veo mucha salida.
Boca es el equipo menos goleado.
Por eso
vos decías, 8 goles nada más tiene.
Levantó mucho Marcos Rojo. Mi pronóstico es que va a ser un partido muy cerrado. El que pega primero gana. En estos partidos el primer gol vale casi como gol de visitante, vale doble. El que pegue primero, después sobre todo si pega Boca, porque es muy difícil entrar la Boca, claro, si va ganando. Y en cambio si pega River primero, incluso creo que puede seguir después, o sea, ¿sí? Tiene más chance de meter el segundo que Boca si va 1-0. Pero bueno, los clásicos son clásicos, hay que jugarlos. El domingo a la tarde veremos qué pasa y bueno, la expectativa, divertido, y ojalá que haya público. Me olvidé una cosita respecto al partido del PSG, Manchester City. Volvió a decepcionarme el joven Kevin De Bruyne. Muy poca participación en el partido. Incluso se tendría que haber ido expulsado por una patada descalificadora.
Tremenda esa patada.
Un volante con mucha ida y vuelta que, no sé, yo cada vez que lo veo, le bajó mucho el nivel.
Sí, no está bien físicamente. La verdad que terminó mal la temporada pasada y no encuentra el nivel el tipo.
Es que el City tiene una presión tremenda, ida y vuelta, quizás eso lo opaca. O quizás es algún amigo nuestro que lo postula siempre como el mejor delantero, como el mejor volante del mundo.
Está bien, pero él lo defiende con argumentos. Yo, para mí, la gran falencia de ese chico es... flaquea, no tiene mucha cabeza para mí.
Tuvo un primer tiempo aceptable para mí y bajó después.
Pero.
Está bien, no jugó al nivel que
es. Acostumbrado a lo que él juega, uno espera más de él, ¿viste?
Seguro.
¿Qué sé yo?
¿Se retira Paquiao, Tapa, y con esto estamos casi cerrando?
Sí, se retira Paquiao, pero eso da para hablarlo para el próximo programa. Tengo algo más armadito que en 30 segundos no lo voy a decir. Lamentablemente, para mí, mi ídolo máximo después de Muhammad Ali en boxeo, se retira. 12 veces campeón del mundo en 8 categorías distintas, peleas épicas con un montón de gente.
Vamos a hablar de eso cuando venga nuestro próximo invitado, la semana que viene o la otra.
Exactamente, con un invitado especial vamos a hablar de ese tema.
Señores, lamentablemente el tiempo se nos hace corto, nos gustaría quedarnos mucho más tiempo, pero tenemos que ir cerrando el programa. Vamos saludando a la gente, esperamos tenerlos el jueves que viene a las 5 de la tarde en FM Cultura 97.9. Saludamos a todos. Gracias, amigos, por estar ahí. Chicos,
gracias a todos. Buen fin de semana. Nos despedimos con Holy War de los Lords of the New Church.
¿Latino cuándo ponemos?
Nunca.
Perfecto. Gran tema, gran banda. Hasta el próximo jueves. Un saludo a Tono Salgado, que te manda saludos.
Gracias, Charlie, por tu colaboración. Estamos acá muy acompañados.
Charlie me banca con el no latino. Bien, Charlie, muy bien. Tengo presiones por todos lados, pero estoy resistiendo.
Cuando dije latino nunca, Charlie levantó los brazos como si hubiera hecho un gol Francesco en la época que él iba a la cancha. Fanático de River el hombre. Bueno, dejo escuchar el tema. Hasta el jueves, muchachos.
Chau.